Ser Podcast.
Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más.
Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight.
Hola, ¿qué tal? En este Código de Barras, el último del 2025, y pensando ya en el año que está a punto de llegar, vamos a hablar de cómo eliminar gastos superfluos, del ahorro en el supermercado y de las viviendas, problema número uno de los españoles según todas las encuestas. Les hacemos también una propuesta, que dediquemos más tiempo a la lectura, aunque sea de oídas, con audiolibros, y por último, vamos a sumergirnos en el mundo de las experiencias. Todo con reportajes y entrevistas que hemos ido elaborando en estos últimos meses. Arrancamos, si les parece, con los gastos hormiga, a veces insignificantes, pero que uno a uno acaban sumando cantidades muy importantes, y muchos de esos gastos son prescindibles. La Asociación de Consumidores Española ha echado cuentas. Según su presidente, Miguel Ángel Ruiz, pueden suponer hasta el 30% del gasto familiar. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gastos hormiga?
Pues de esas cantidades casi siempre pequeñas que gastamos día a día sin ser muy conscientes de lo que sumamos a final de mes. Buscamos ejemplos en la calle.
Un cortado, por ejemplo. Una botella pequeña de agua.
Cuando voy con mis amigos por el barrio o lo que sea, siempre cae en un chino una bolsa de patatas o de chuches o algo así, un refresco, y eso siempre se puede ahorrar.
Pues sí, hay muchos
aperitivos,
un té, cosas así.
El café de todas las mañanas en el bar.
Y nos cuentan también que la mayoría de ellos pagan siempre con tarjeta o con el móvil, de manera que no hay conciencia real de lo que estos gastos suponen al cabo del día o del mes.
No
lo quiero pensar porque ya eché cuentas una vez y se va el presupuesto.
Al final del mes y de la semana acaba siendo más dinero del que me gustaría.
Eso es lo malo, que no hacemos cuenta de lo que gastamos así en pequeñas cosas. Son gastos pequeños que no echas cuenta, que suman mucho, ¿eh?
Los números los ha hecho por nosotros Miguel Ángel Ruiz, que llega a hablar de una cantidad nada despreciable en algunos casos.
Si tenemos en cuenta que un sueldo medio en España pues está en torno a los 1.500 euros, estamos hablando de que en las situaciones más extremas estamos hablando de en torno a 450 euros de esos 1.500.
Pero no solo hablamos del café, la botellita de agua o de las chuches. Seguir pagando un servicio o una suscripción que no utilizas también es un gasto hormiga, y esos pican más en el bolsillo al cabo del año.
Ahí puede considerarse la cuota del gimnasio, que en algunas ocasiones pues mediante precios promocionales pues puede haber en el mercado gimnasios a un coste de 20 o 30 euros al mes, que al final pues el consumidor piensa, bueno, 20 euros apenas es nada, pero que si esos 20 euros lo trasladamos a nivel de todo el año, pues ya estamos hablando de 240 euros.
240 euros solo en el gimnasio, que está muy bien si vamos, pero que es un gasto totalmente inútil si no vamos a ejercitarnos. En fin, seguimos hablando de ahorro porque, Sonia, si eliminamos una parte de los gastos hormiga y si además usamos los cupones descuento en el supermercado, lo vamos a notar a fin de mes. Hablamos de los cupones descuento con Alexandra Furnea, que nos cuenta cuál es la situación actualmente en España.
Las aplicaciones de fidelización y los cupones de descuento están ganando cada vez más adeptos en España. En plataformas como la Cuponera, los usuarios encuentran descuentos que van desde los 20 céntimos hasta los 2 euros por producto, y cada vez son más los que la usan de forma habitual. Así nos lo cuenta María, un oyente de Córdoba.
Yo me compro en general productos de limpieza, que me sale mucho más barato. Había cuando ahorraba hasta 4 euros, me devolvía 4 euros de un por ejemplo, detergente de Ariel. Tú subes el ticket, se valida y ya te lo pone en una tarjeta virtual y en 90 días tienes para recoger tu dinero.
Solo en la Comunidad de Madrid se han canjeado 1,9 millones de cupones, generando un ahorro de más de 4,5 millones de euros para los consumidores, según datos de Savvy, compañía líder en marketing promocional.
Hay un crecimiento importante. En los últimos 3 años, pues hemos visto un incremento por encima del 25% en lo que son cupones distribuidos y canjeados en los puntos de venta.
Escuchamos a Alfredo Pérez, director general de Savvy, que nos cuenta en qué productos y dónde se suelen encontrar más descuentos.
Cuando hablamos de puntos de venta, hablamos de tiendas de gran consumo, que es donde fundamentalmente los cupones mejor funcionan, los productos de gran consumo, los productos que son necesidad del hogar, o del cuidado personal, pues son los donde los fabricantes normalmente hacen más campañas de estas características.
El fenómeno del cupón digital se suma al uso creciente de las tarjetas monedero y las apps de supermercado, pero no se pierden los cupones en papel.
Se están combinando las estrategias entre cupón papel y cupón digital. Depende mucho de la edad del consumidor cuáles funcionan mejor y qué consumidor sigue utilizando unos u otros. Los cupones digital normalmente son cupones que se consiguen a través de códigos QR.
¿Quién utiliza más esos cupones? Bueno, pues la gente más joven, evidentemente, que están más enganchadas en la móvil.
Con los precios al alza, parece que esas fórmulas de ahorro han llegado para quedarse y aunque algunos consumidores siguen siendo fieles a la compra tradicional, cada vez son más los que usan el móvil como su mejor aliado para pagar menos en el supermercado y canjear los cupones de las aplicaciones de estos mismos.
Si el ahorro nos preocupa, ¿qué podemos decir de la vivienda? Que es, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el problema número uno de los españoles. En Código de Barras hemos querido conocer una posible alternativa, la de las casas prefabricadas. Se construyen en menos tiempo, son más económicas y también más sostenibles, pero ¿realmente son una alternativa? Sonia, tú estuviste visitando hace poco una exposición de estas casas. ¿Pueden ser una alternativa?
Pues mira, depende de muchos factores, porque hay que contar con que nos den los permisos necesarios y con un terreno en propiedad, pero mejor las vemos y lo vamos comentando. Empezamos por las más económicas, las mobile homes.
El concepto de mobile home de antes es diferente al de ahora. Ahora vamos a ver esta y esa y vais a ver la diferencia.
Y estas las entregáis así, todas completas, porque tienen todo absolutamente.
Tal y como se ve, se entrega. Lo único que no entregamos pues son los vasos, los platos y el cuadro.
¿Y esta qué precio tiene?
Pues esta, por ejemplo, son 18.900.
Seguimos recorrido.
Y esta es una de las nuevas. Es diferente el concepto. Si te fijas, las habitaciones, el cuarto de baño, es mucho más amplio. Esto ya está pensado pues, para pasar más tiempo dentro, digamos. Tiene mucho ventanal.
Dejamos a María José, que nos ha paseado por la exposición de Mobile Home atendiendo a un cliente que estaba muy interesado por los precios.
Porque, Sonia, ¿de qué precios estamos hablando?
Mira, desde poco más de 13.000 euros ya tienes la Mobile Home más barata, son de segunda mano, y las nuevas las encuentras a partir de 37.000 euros, pero pueden llegar hasta 110.000.
¿Y se puede vivir en una Mobile Home de manera permanente? No sé si uno puede empadronarse en una de estas viviendas.
Sinceramente, no. Vivir allí de forma permanente, que sea tu residencia habitual, es muy complicado. Luis Jiménez, que es comercial de Casa Redia y nos acompaña en esta segunda parte de la visita, nos explica por qué.
En un principio, cédula de habitabilidad no te pueden dar en una mobile home porque no cumple el código técnico de edificación. La cédula de habitabilidad se da a las casas que son o la vivienda de ladrillo o la vivienda modular de las que trabajamos. Entonces, lo que es para vivienda de primera ocupación no da licencia, pero el ayuntamiento tiene una normativa diferente.
Por lo tanto, es muy importante, antes de comprar una mobile home, saber cuáles son las condiciones que exige el ayuntamiento de ese municipio donde la queremos instalar.
En cambio, las casas modulares, no las mobile home, las que no tienen ruedas, vamos, sí pueden convertirse en residencia habitual.
Sí, sin ninguna duda, porque en este caso ya estamos hablando de un bien inmueble.
Todas cumplen el código técnico de edificación, que necesita de un terreno urbano o urbanizable, de proyecto de arquitecto y de licencia de obra. Entonces, una vez que tenemos la licencia de obra y el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos, tardamos 4 meses en hacer la casa, de 3 a 6 meses, un poco dependiendo de la línea de producción, y tenemos el precio cerrado, cosa que una construcción habitual siempre tiene un margen de un 25%, y como he dicho antes, tiene mejores calidades a nivel térmico y acústico. Mira, pasa todo el ruido que se está viendo de los camiones.
Sí.
Una vez que cerramos la puerta, se acabó el mundo. Pues eso a nivel térmico pasa exactamente lo mismo.
Pues vamos a ver alguna y me vas diciendo también precios.
Por ejemplo, esta casa con el precio que tienen, 177.900, la instalas en Pozuelo y esta casa instalada en Pozuelo puede valer 1.000.000 de euros sin problema ninguno.
¿Cuántos metros cuadrados tienes?
Estas son 120 metros, está diseñada para que tenga una entrada de luz en todas las estancias natural, es un salón de 40 metros. Y hay habitaciones que son...
Lo cierto es que durante las horas que pasamos en esta exposición, el goteo de clientes y curiosos fue constante. Madre e hija nos contaban la razón de su visita.
Porque nos parece una forma accesible para poder vivir. Ahora como está la vivienda, pues es necesario mirar más opciones y ver la posibilidad. Si ya tienes un terrenito, pues es mucho más factible esta oportunidad. Sobre todo, por ejemplo, para mi madre, que es una persona mayor, pues ahorita... Las hipotecas no se las van a dar igual a una persona. Una, y si ya tú tienes una, no vas a coger dos.
Hasta aquí hablamos de intentar reducir gastos, que seguro que a todos nos interesa. Vamos también con aumentar. ¿Aumentar el qué? La lectura, aunque sea en modo de escucha.
En modo audiolibro, y todos los números confirman que está creciendo en España este consumo. Así que vamos a ver cómo se produce un audiolibro asistiendo a una grabación.
Grabando. Como todas las pruebas eran al mismo tiempo, Ronald Pratt tuvo que hacer trampas para enseñarle las mejores partes al público. Los telespectadores se pondrían todavía más...
Estamos en los estudios de grabación de Mercalab. La narradora es Sol de la Barrida. Se graba No confíes en Asher Hall, un título para Planeta Audio.
Este audiolibro es... hay que tener mucha concentración, sobre todo con los diálogos, con los cambios de personaje, pero bueno...
Y es que Sol hace hasta 16 personajes en este libro. En el estudio, junto a la narradora, María José, técnica de sonido, que va editando sobre la marcha y está atenta a posibles errores.
Sol, me doy cuenta que hay un clic bastante fuerte antes.
Pues lo te repito.
Gracias.
Bueno, empezó por eso, pero...
Sol de la Barrera es narradora y directora de audiolibros, además de actriz. La voz es su instrumento de trabajo. No presume de tener una voz bonita, pero sí pone en valor lo dúctil que es.
Yo te hago una Amanda Black, que es la heroína infanto-juvenil de la literatura ahora. Igual te hago una Silvia Plath. O Lucía Berlín, o yo qué sé. Lo que me ayuda mucho es lo dúctil que soy.
A la hora de dirigir, le ayuda sobre todo su trabajo como actriz y su pasión por la lectura.
Cada libro es de su padre y de su madre. No es lo mismo dirigir un infantil que dirigir un thriller.
Y en Tecnisón vamos a ver la última fase de la producción de un audiolibro. He quedado con Sol de la Barreda, que dirige a Ágata Ruiz de la Prada, narrando Todo por un plan, su segundo libro.
Esto es una sesión de retakes, que son los errores o pequeños errorcillos que subsanamos, tanto de sonido como si ha habido una alteración de texto y no nos hemos dado cuenta. Entonces ya estamos en la fase de corrección. ¿Vamos ahí?
Si tienes que ir 20 veces al día al local, pues vas.
Ok, pues lo tenemos. Este también.
Vale, aquí hay un poquito de ropa.
Vale, eso es un ruido de ropa que se nos ha colado. Vale, vamos a por este.
Este año, sin duda.
Ágata Ruiz de la Prada, totalmente aislada en un cubículo de grabación con la espalda muy recta, sosteniendo una pelota de tenis en las manos. Al salir nos cuenta.
La pelotita es para que no toques nada, porque tú cuando hablas pues te tocas o te mueves. Bueno, la primera vez me sonaba hasta el pelo. ¿Tú sabes lo que es que te suene el pelo? La ropa tenía un traje, solo unos pantalones y una camiseta larga, que era lo único que podía traer. Todo lo demás suena. Es un silencio y te oyes. La primera vez yo estaba tan deprimida ahí, porque es que te oyes a ti misma, es como, wow, tal. Vas contando tu vida y es bastante doloroso, pero entonces lo tienes que hacer sin pensar y tirar para adelante.
Esto que acaba de decir Ágata, se lo agradecerán todos los actores reputadísimos y renombradísimos, se encuentran con lo mismo.
Un beso muy fuerte,
gracias. Gracias, Ágata. Gracias, Ágata, gracias por todo.
Código de barras. El consumo, como no te lo han contado.
Oh yeah, candles burning low. Lots of mistletoe. Lots of snow and ice. Everywhere we go. Choir singing carols. Right outside my door. All these things and more.
Suscríbete a Código de Barras.
todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Kiss you once and then some more, and wish you a Merry Christmas, baby. Wish you a Merry Christmas, baby. And such happiness in the coming year. Oh, baby, let's deck the halls with holly, sing sweet silent nights, fill the tree with angel hair and pretty, pretty lights. Go to sleep and wake up just
Seguimos repasando algunos de los contenidos más destacados de los últimos meses y ahora nos vamos de experiencias, porque cada vez más viajar, visitar un museo o tomar algo con amigos ya no nos parece suficiente. Hay que añadir algo más, hay que convertir esa visita o esa quedada en toda una experiencia. Sirva un dato. España es el tercer país que más invierte en experiencias de ocio, por detrás solo de Francia y de Italia. Lo dice un estudio de la empresa Mastercard de 2024. La oferta es tan extensa que quien no encuentra la suya es que seguramente no ha buscado. Alexandra Furnea nos sumerge en este universo de las experiencias.
Con una rápida búsqueda en internet nos salen cientos de planes en Madrid que incluyen experiencias de todo tipo. Museos inmersivos, escape rooms, obras de teatro interactivas o incluso pintar un cuadro acompañado de una copa de vino. Esos planes son cada vez más populares entre los grupos de amigos y parejas también para pasar un buen rato.
Pasé Navidades con una amiga en Oporto. No nos daba tiempo para ir a un viñedo, pero fuimos a una de las bodegas más reconocidas, más antiguas, que se llama Bodega Calem, y estuvimos una hora de una experiencia catando vinos.
Bueno, uno de los atractivos que tiene Tailandia es el tema de conocer o interactuar con animales, entre ellos los elefantes, y bueno, buscamos un santuario que tenga un respeto hacia ellos. Les puedes dar de comer, manteniendo obviamente la distancia, los acompañas a que los bañen, ves cómo se meten al agua. Fue una experiencia muy linda y me costó unos $55 aproximadamente.
Pero bueno, no te creas que todo tienen que hacerse en otro país. Una de las experiencias de ocio más famosas ahora mismo podrían ser los escape rooms.
Bueno, en mi caso, lo que he recurrido más recientemente sí que ha sido la actividad de escape rooms, sobre todo para celebraciones de cumpleaños. Se juntaban como muchos amigos externo a la persona que cumplía años y era muy buena oportunidad un poco para romper el hielo entre todas las personas que había allí, y si mal no recuerdo nos costaría pues unos entre 18 y 20 euros por cabeza dependiendo de la actividad.
Somos consumidores de experiencias, pero ¿por qué tenemos esa necesidad de buscar estímulos permanentemente, Sonia?
Pues mira, se lo he preguntado a María Hurtado, que es directora de AGS Psicólogos.
Es verdad que ahora actualmente, ¿vale?, no nos conformamos con quedar para tomar un café, ¿vale?, y buscar experiencias novedosas constantemente, ¿vale? Es lo que a día de hoy está de moda, ¿no? Y puede ser por varias razones. Claro, aquí distinguiría lo que es la población adolescente de la población adulta, ¿vale? Porque en la adolescencia es donde empezamos a tener esta dinámica. ¿Por qué o qué razones tenemos? Pues mira, por un lado, el cerebro adolescente está diseñado para lo que es la novedad, ¿vale? El sistema de recompensas del cerebro pues está en plena efervescencia. Entonces la dopamina, que es el neurotransmisor que asociamos lo que es al placer y a la motivación, segrega grandes cantidades de esta sustancia cuando se experimenta algo nuevo, emocionante, y nos impulsa pues a buscar nuevas experiencias intensas y diferentes. Y luego también es la influencia de la cultura digital en las redes sociales. Tú estás viendo constantemente viajes exóticos, eventos, retos virales. Claro, todo eso al final nos genera pues una sensación de que lo cotidiano, lo que es el día a día y tu rutina no es suficiente, es aburrida. No es solo una cuestión de moda, sino de cómo ha cambiado el mundo.
Bueno, pero es como si el cerebro adolescente nos durara toda la vida, porque lo de querer vivir nuevas experiencias ahora ya no tiene edad.
Totalmente, pero porque al final no deja de ser algo que se está dando en la sociedad, en cualquier población y en cualquier edad. O sea, es que está todo al alcance de la mano en cualquiera de las diferentes etapas de la vida de una persona.
Aunque para experiencia, el astroturismo, que en la última década ha crecido hasta un 300%, según datos de la Fundación Starlight. Esta opción combina ciencia, naturaleza, gastronomía, cultura y la calidad de sus cielos. Sonia, ¿tú lo has podido comprobar? ¿Dónde fue?
Pues me acerqué a la provincia de Ávila, que cuenta con unos cielos limpios y oscuros, y a unos 6 kilómetros de Arévalo, en una fría noche de verano.
Pues nada, bienvenidos a la primera sesión práctica con Ángel de nuevo. Hoy vamos a descubrir el cielo a ojo desnudo y, lo más importante, entender la dinámica celeste y la mecánica, ¿no?, en sí mismo, de cómo se mueve el cielo y el porqué. Ángel, cuando quieras.
Estamos en momento de crepúsculo civil. Quiere decir que el sol se ha puesto por el horizonte.
Esta es la primera sesión práctica del curso de formación, que durará 40 horas. 25 personas aspiran a convertirse en dinamizadores de astroturismo.
Esta formación, y de ahí la palabra dinamizador, está pensado para que todos los agentes vinculados con el turismo, con el desarrollo rural y también aquellas personas que quieran emprender en este campo, acercarles el astroturismo y la astronomía desde una perspectiva quizá más sencilla que como sería otro tipo de formación, y ofrecerlo.
La provincia de Ávila, con más de 50 miradores estelares, tiene una de las redes más completas de observatorios astronómicos. Esta noche, todos los alumnos van siguiendo el láser verde con el que Ángel Garcinuño señala las estrellas, algunas conocidas hasta por los no iniciados.
El carro, ¿le tenéis todos y todas localizado? Con esas 7 estrellas.
Otras totalmente desconocidas.
A ver si me veis por aquí, 2 estrellas ahí juntas, ¿a que sí? Jet Prior y Jet Posterior. Y con estas de aquí, ¿veis el dibujo que he hecho?
Y no solo vemos estrellas, vemos también satélites artificiales. Son unos puntos brillantes muy a lo lejos que se mueven a bastante velocidad, y observamos hasta el paso de las estaciones espaciales.
Esa es la China.
Es la Tiangong, sí.
¿Y eso es?
La ISS.
Ahí viene.
Ahí hay personitas. ¡Ojo! Está sobrevolando Francia, ¿eh?
Y ya de madrugada, cuando aprieta el frío, Ángel nos recuerda que nuestros ancestros ya miraban este mismo cielo y fueron capaces de descubrir que las estrellas les daban información muy valiosa.
Hubo unos cuantos que empezaron a decir: leche, aquí las cosas que pasan tienen un ciclo. ¿Vale? Esto, además de servirnos para orientarnos, como se repite y es cíclico, nos puede servir como calendario, nos puede servir para organizar el tiempo. Y cuando vieron que determinados fenómenos naturales, como cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo va a crecer un río, tenía relación con que determinados astros aparecían o desaparecían, resultaba ser algo tremendamente práctico.
Y así, mirando al firmamento, siguiendo el láser y escuchando, llegamos al final de esta observación nocturna a ojo desnudo. Pero antes de marcharnos, Cristina Recio me cuenta por qué vale la pena mirar al cielo.
Desde un punto de vista científico y astrofísico, nosotros somos parte de ese cielo, porque nosotros somos la evolución del hidrógeno de 13.800 millones de años. Es decir, lo que hay ahí arriba somos nosotros. Y luego, nuestra especie ha podido sobrevivir a lo largo del tiempo a base de observar el cielo. ¿Cómo llegó Colón al Nuevo Mundo si no fue con el cielo? ¡Ay, me emociona hablarlo! No puedo evitarlo.
El lugar donde nos alojamos en ocasiones se convierte también en una experiencia. Ya no nos conformamos con dormir en una habitación normal y buscamos iglús debajo de las estrellas, cabañas en un árbol, un castillo o una antigua estación de tren, y también hoteles cápsula, una idea japonesa que ya está implantada en nuestro país.
Sí, pues ya está aquí, nunca mejor dicho, porque está al lado de la radio. A 2 minutos andando de la Gran Vía llegamos al hotel cápsula más grande de todo Madrid. Empezamos haciendo el check-in.
Espera, que tengo aquí en el móvil la confirmación.
No, no necesitamos. El DNI nos vale. Y te voy a dejar por aquí las 4 normas básicas de las cápsulas.
Me imagino que las normas son básicas, ¿no?
Sí, a ver, silencio dentro de las cápsulas. Luego prohibido fumar o vapear. Prohibido comer o beber dentro de las cápsulas. Se puede meter agua, se puede meter algo para, pues, como un picoteo, lo que se refiere a no comer, pues una pizza, cosas que huelan. Y prohibido alojar a nadie que no esté registrado. O sea, todo el mundo que entra tiene que registrarse.
¿Puedo dejar la mochila en algún sitio ya?
Sí, ahora mismo te voy a enseñar tu taquilla. Vale. Tienes tu taquilla privada, bueno, vas a tener dos porque te hemos puesto en una... En una doble.
La doble tiene 4 metros cuadrados, pero antes de llegar a mi cápsula, Borja, encargado de recepción, me enseña las instalaciones. Un proceso que es habitual, que se sigue con todos los clientes.
Y ya por estas escaleras bajamos a las zonas comunes, que es donde la gente, pues todo lo que no se puede hacer dentro de la cápsula, lo puede hacer aquí. Es el tema de trabajar, hablar por teléfono, estar, comer.
Parece que entremos, sí, en el futuro, ¿no?
Una mezcla entre futurista o selva. Aquí tenemos la zona de cocina, nevera, microondas, platos, vasos. La gente pues trae aquí sus cositas.
Y por fin llegamos a mi taquilla y luego a mi cápsula.
Bueno, tus taquillas son estas, las 60, vas a estar en el número 60. Con la tarjeta la pones aquí y ya te lo
metes. Ah, perfecto. Puedo dejar ya, sí, la claro, mochila, ¿verdad? Sí,
sí. Esta es la zona de cápsulas, aquí abajo bajito. Sería tu cápsula 60. Para abrir, ponemos la tarjeta aquí. Colocamos la tarjeta. Ahí. Es como en un hotel. La dejas ahí, clac. Uh-huh. Y ya puedes encender las luces, ¿vale? Este botón iluminado del azul es importante porque es el que te permite salir. Y estos son los agujeritos de ventilación, ¿vale? Los puedes abrir y cerrar desde el centro. Si ves que tienes.
Eso dentro de una cápsula que nos traslada al universo de Star Trek y fuera, para no desentonar un diseño.
Futurista. Minimalista, geométrico también. Los paredes son brillantes, de aluminio y algo de color, vegetación y demás. Rompe un poco con ese monocroma, ¿no? De blanco.
¿Y los precios qué, Sonia?
Yo hice la reserva directamente en su página web y pagué por la cápsula Tokio individual de 4 metros cuadrados 30,95 euros. Pero bueno, el tema del precio, como siempre pasa en los alojamientos turísticos, depende de la temporada, del día, de si hay un evento en Madrid. Si sucede eso, los precios se disparan. Y además, en fin de semana, esa individual en la que yo estuve puede costar hasta 65 euros. Vamos, que los precios varían muchísimo, igual que varía, nos dice Iker, el perfil de los clientes.
Hay gente que nos pregunta qué tipo de público suele ir. La gente no te suele pensar en adolescentes y tal, pero la verdad que viene un rango de edad muy amplio, muy amplio. A veces sorprende, ¿no? Cuando viene alguien, yo qué sé, hemos tenido gente de 75 años y salen encantados porque ya no solo es un alojamiento, sino como es algo diferente y novedoso, pues al final lo que vendes también es un poco una experiencia.
Código de barras. El consumo en la SER.
Con la experiencia que vivimos en ese hotel cápsula, llegamos al final de esta edición especial de Código de Barras, en la que han participado mi compañera Sonia Ballesteros y Alexandra Furnea en la producción y en los reportajes, y con nuestro compañero Marcos Granado en el montaje y en la selección musical. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo, ya en el año 2026, a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. To all your light this Christmas, this mistletoe hangs over me. I'm looking all around for glee. So Santa, give me what I need for Christmas. And the friends who feel like family. I'm
feels like home this Christmas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.